¡Vámonos!
Y también el 69 6428 687 69 6428 687 y pues estamos en www.ecolegales.org correo y la hora de la verdad, pinchamos ahí y ya sale nuestra radio. Facebook, la hora de la verdad, o sea, correo, la hora de la verdad, @gmail.com. Y nuestro web es...
Gustavo, ¿cuál es el Facebook?
La hora de la verdad, o sea.
Vale, gracias.
Hola, buenas.
Con su tema, Sansa Rosa. Está también con nosotros Rosario.
Hola, buenas.
María.
Buenas tardes.
David Cano.
Buenas tardes, Gustavo.
Félix.
Buenas tardes.
Montserrat.
Buenas tardes.
Queridos
radio oyentes.
Y Eloy.
Buenas tardes, compañeros. Os quiero.
En los mandos, los botones, está Raúl.
Hola.
Bien. Pues una vez más, esperamos que tengáis una agradable tarde con nosotros. Y, pues según mis apuntes, vamos a dar paso a deportes con Eloy.
Deportes con Eloy el madridista. Bueno, queridos compañeros y queridos hermanos, buenas tardes. Bueno, el otro día fue un gran orgullo y dedicarlo solo a ustedes porque les quiero. Pues fue que sábado pasado España ganó el europeo de fútbol sala en Serbia. Derrotó en la final a Rusia por 7-3. ¿Y quién me iba a decir? Hombre, yo estaba convencido de que España le ganaba a Rusia. Pero que no que íbamos a meterle 7 goles a los rusos. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito, me emocioné al final del partido, que lo vi por Mega y Eurosport. Pegué un pequeño salto. Tampoco no era una noche que yo no estaba muy efusivo. Recuerdo que estuve más emocionado cuando el Real Madrid ganó la décima. Verdad, María. Y bueno, ¿Qué más puedo contar? Bueno, pues...
Que era el séptimo mundial, el séptimo europeo, ¿no?
Sí.
Séptimo.
Sí, David.
De 10 disputados, 7.
Sí. Además, recuerdo también que, bueno, no lo he comentado porque nos ha pillado la preparación del programa y la fiesta de carnaval, como era de prever, Djokovic, campeón del Open de Australia. Pero me alegré mucho que mujeres Serena perdió la final, sorprendentemente, contra la alemana Angelique Kerber. Y bueno, cuando se lo conté, recuerdo a mi hermana, que mi hermana es una fan de Serena, le gusta mucho. Pues mi hermana se quedó sorprendida cuando yo le dije que Kerber había ganado el primer Grand Slam del año. Bueno, he contado la gran alegría de España, del fútbol sala, tal. Quizás ahora tengo que contar una noticia que no es tan alegre. Y es que la selección de balonmano España perdió contra Alemania la final del europeo de Polonia. Aunque es verdad que nos hemos ganado una plata, ¿no? Y que seguro que con el paso del tiempo aquí en España valoraremos esa plata. Porque dicen que en España estamos un poquillo, no es por ustedes ni mucho menos, que yo les quiero, es que dicen que aquí en España estamos mal acostumbrados. Siempre estamos acostumbrados a ganar y a ganar y a ganar. Y bueno, pues cuando perdemos... Pero es un segundo puesto, está muy bien. Ojalá que España hubiera ganado el oro, claro, porque si hubiera ganado España el oro, hubiera conseguido ya el billete directo para Río de Janeiro, para los Juegos Olímpicos. Ahora España con la plata, pues tendrá que jugar en abril, el fin de semana de mi cumpleaños, que por supuesto están ustedes invitados a bebida.
No digas España... la fecha hoy.
No, pero...
Que después todo el mundo te venga felicidades, venga felicidades.
Bueno, pero yo estoy encantado con mi gente, señor Raúl.
¿Y cuándo es cumpleaños?
Ya te lo diré, cariño.
Sorpresa.
España, el fin de semana de mi cumpleaños, va a tener que jugar un preolímpico en Suecia. ¿No en Suecia? Pues en Irán.
Para saber cuándo es tu cumpleaños tenemos que buscar cuándo es el preolímpico, ¿no?
¡Claro, María, cariño!
Hay que ver.
Bueno, no, pero... ya lo saben los oyentes. El día que sea el preolímpico, pues llaman ustedes a la emisora y felicitan a ustedes a él.
Gracias, pues saben que están ustedes todos invitados a bebida y
sí, aperitivo. El hoy no se basa en la luna, pasa en los días, se basa en los deportes.
No, pero me gusta también mucho la medicina, David. Bueno, pues... Por cierto, hay un ciclista que se llama Poels que ha ganado la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Por cierto, hablando de ciclismo, me estoy acordando que el otro día me he enterado que en principio Contador tenía previsto que este año 2016 fuera el último de su carrera deportiva, como en activo, como profesional. Pero ha dejado una puerta abierta que puede que incluso... hasta en 2017 también corra. Todo depende de un poco de su fundación y de la fundación que él preside. Y si él encuentra tiene ahí dinero por esto de la crisis y tal. Y bueno, el Real Madrid ganó otro día 4-2 al Atleti de Bilbao. El Barcelona le metió 6-1 al Celta. Barcelona está jugando ahora, Guido, en el Gijón.
1-1, Iván.
1-1.
No, que sí lo sé, Luis, sí lo sé.
Sí, estaban jugando ahora en Gijón contra el Sporting, el aplazado de la que quedó por lo del... Cuando fue el Barcelona a Japón a ganar, que ganó el Mundialito, sí.
¿Y qué más nos cuentas, Eloy?
¿Sabes lo que más me ha gustado a mí, Eloy, de cuando se empezó el programa?
Tengo ganas de saberlo, Félix, dímelo.
Que no has hablado de fútbol.
De primeras.
De primeras.
El primero.
Sí, porque...
Que no se ha hablado de fútbol y eso... No sé, es que estamos acostumbrados siempre al fútbol. La televisión te pone en deporte y te sacan el fútbol media hora.
Félix, son 10 minutos de fútbol, ya está.
No, yo creo que la...
Media hora.
Yo creo que la plata de balonmano... Gracias, María, cariño. Hombre, yo creo que la plata de balonmano y el oro en el fútbol sala, en el ganar el séptimo europeo en Serbia, era una base muy importante. Y ahora hay más cosas porque... ahora en marzo hay unas carreras ciclistas importantes. Está la Milán-San Remo, que ya os hablaré, os prometo. Y también en marzo, ya dentro de nada, empieza el Mundial de Motos en Qatar. Que, por cierto, precisamente hoy han arrancado unos 3 de pretemporada en el circuito australiano de Phillip Island. Un circuito muy bonito que tiene al lado el mar en Australia. Yo recuerdo madrugones que me he pegado viendo ese gran premio, muy bonito, por cierto. Un circuito muy rápido de Phillip Island, muy rápido, de media. Y bueno, yo no os quiero más robar tiempo.
¿Por qué vamos?
Ya ha terminado el otro con deportes.
¿Ahora qué toca?
Y ahora, bueno, después de hoy viene ahora Inventos con David Cano.
Pues venga, vamos para
allá. Inventos de ayer, hoy y quizás mañana. El tenedor. Repito. El tenedor. Un tenedor es un utensilio de mesa que consta de un mango y una cabeza, con dientes largos a modo de clavos, normalmente 3 o 4 clavos, y es utilizado para pinchar o sostener un trozo de comida. En un principio se utiliza en Occidente, mientras en Oriente se utilizan los palillos. Hoy en día también se utiliza en Asia. El tenedor, dicho con otras palabras, se utiliza para transportar comida del plato a la boca o para sujetar la comida mientras es manipulada. Existen diferentes tipos de tenedor, si es para carne, pescado o postre. Se dice que en la Grecia clásica y en el Imperio Romano había utensilios parecidos, pero el tenedor apareció como tal hacia 1077. Llegó a Europa procedente de Constantinopla a principios del siglo XI, de la mano de Teodora, hija del emperador de Bizancio Constantino X Ducas. Lo llevó a Venecia al contraer matrimonio con Domico Selvo. Dicen que el primer tenedor fue realizado en oro. Tengamos en cuenta que en la antigüedad se comía la comida con las manos. La cuchara existía como tal y se utilizaba sobre todo para las sopas, pero el tenedor, desde que se invente hasta que lo utiliza la mayoría de la población, pasan casi 8 siglos. Tenemos que aclarar que antiguamente la comida venía cortada de la cocina. Para mucha gente que desechó el invento del tenedor decía que era muy refinado. Otra gente se pinchaba los labios, las encías, un largo etcétera. Por eso el tenedor tardó tanto tiempo en ser utilizado para comer. Primero, porque la gente no sabía utilizarlo, y segundo, porque quien lo tenía y se lo compraba lo utilizaba para todo menos para comer con él. Por ejemplo, sacarse la comida entre los dientes, rascarse donde no llegaba, un largo etcétera. Fue considerado hasta un instrumento diabólico. En España encontramos referencias en el siglo XIV, como instrumento que usaban los maestros trinchadores y el marqués de Villena, en un tratado titulado Arte Cisoria. Pero no es hasta el siglo XIX que lo utiliza todo el pueblo cuando el tenedor se convierte en un invento indispensable. Y esto es todo.
Bueno, antes del tenedor se comía con las manos.
Sí, sobre todo la carne solía venir cortada de la cocina. en trozos pequeños. El pescado, sobre todo, con las manos. Sí.
¿El primer 10 dólares era de oro?
Sí, eso lo he leído. Porque había...
Un tenedor de un personaje histórico importante.
Sí, de Teodora. El primero que lo hace es Teodora, que lo lleva a Venecia el día de su boda. Y es de oro.
Constantinopla en su momento era la ciudad de Imperio Romano, ¿no?
Mm.
Y bueno, inventó el tenedor.
Sí, el caso es que la gente...
¿Y por qué se utiliza los palillos y no los tenedores normales?
Eso no he leído nada de eso. No he visto por qué.
Gusta complicarse.
Pero sé que en Asia se utiliza también el tenedor ahora sin problema. Antiguamente se utilizaban los palillos porque era más cómodo. Dicen que es por el arroz. Algo me acuerdo de cuando era joven y leí algo que era por el arroz, porque se sujetaba mejor el arroz o sabía mejor el arroz cuando lo comías con los palillos, porque lo subías para arriba y no tenía tanto contacto y no perdía... Porque el adherente de los metales con el arroz pierde un poco de sabor. Algo de eso leí. Sí, al principio no se utilizaba porque decían que era muy refinado, que quedaba todo más bonito. Luego se empezó a utilizar y las chicas llevaban hasta guantes blancos y utilizaban el tenedor.
Claro.
Y luego ya, pues, un uso normal.
Muy bien. Bueno, pues, si tienes algo que hablar del tenedor, de la sección de deporte de David Caro, vamos a pasar unos minutos musicales y les digo algo.
Bueno, vamos a escuchar un disco de Nadie.
Nadie.
Nadie, sí. Nadie con Y.
Sí, Nadie tocó en la sala de grito el pasado 28, ¿no? ¿Tocó?
Sí.
Y sí. Ahora la sala de grito, para que sepa dónde está el cuarto de cura, en Fuenlabrada. Ahora de la gasolinera. La gasolinera muy baja, donde bogue, pues a la izquierda, ahí está.
Venga, vamos para allá, ¿no?
Venga.
Todo va a cambiar. Ya han pasado, no hay marcha atrás. Salgo del local, solo pienso en lo que está por llegar. Mil carreteras a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va a volver a ser otra más. Vuelvo a nacer y a empezar de cero. Muérdeme primero a mí, dime lo que no puedo ser. Dime que es un sueño, di por qué no sé vivir desde que estoy lejos de ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te va? Tu estabilidad. Yo aquí sigo dejándome llevar por las corrientes de mi alma. No me importa el que dirán. Sin música no valgo nada, nada más. Vuelvo a nacer y a empezar de cero. Muérdeme primero a mí, que no puedo ser. Dime que es un sueño, di por qué no sé vivir desde que estoy lejos de ti. Escondí mi vida en una
Buenas tardes, radio oyentes. Hoy quiero hablar de Esperanza Aguirre, que por lo visto ha dimitido y le han dicho que se blanqueaba dinero o algo así.
O algo así, y ella se hacía como la no conocida, ¿no? De los supuestos blanqueos de dinero.
Sí, de blanqueo, en total.
¿No?
Sí.
¿A eso te refieres? Que ella...
Que ha sido implicada en blanqueo de dinero.
¿Ha sido implicada?
Y ha dimitido porque lo mismo la han... Uh-huh. Porque lo mismo no quiere saber nada.
No lo reconoce realmente. Ella dice que cuando ha habido corrupción en su partido político, ella ha sido la primera en, en desactivar el funcionamiento de ese político.
Ya te digo.
Sí, la verdad es que tenía que haber dimitido mucho antes. Mucho antes tenía que haber dimitido.
No lleva tanto como alcaldesa. Bueno, es como intentar, como la alcaldesa, la oposición de la alcaldía.
No, que no me refiero como que lleve tanto la alcaldía, sino como pero, los casos que se están produciendo. De...
La televisión en un principio decía que había dimitido para que Rajoy, en el supuesto caso de que desapareciera de primera plana, pasara ella a primera plana.
Sí, con intención iba.
Eso decía la televisión, ella lo niega todo, pero la televisión decía eso.
Lo que pasa es que echa la culpa a la Sexta, ¿no?
A la Sexta.
A la Sexta. Pero en fin, ¿qué va a decir ella? ¿Qué va a decir ella? Que ella no sabe nada ni es culpable.
Encima se ve, hace la talentosa y dice, bueno, esperaba un linchamiento y se me ha tratado muy bien, ¿no?
¿Y ahora quién sustituye a Juan Tardíguez? No se sabe todavía.
El Coco.
Sí. Una gestoría, monta una gestoría. Porque Esperanza siempre se fue mucho de gestorías. Y lo llevaba a una gestoría y no Cifuentes.
Pero la Cifuentes no quiere saber nada de... Ha hecho borrón y cuenta nueva, que no se hable nada de la... De la Aguirre, ¿no?
Pero si es
que para mucho, no hablar nada.
Sí, tampoco sabe mucho.
Quieren ocultar todo. Claro. Quieren ocultar todo. Qué malvados. Con lo de la Sexta, son unos malvados.
Yo me acuerdo que vi ayer... Empezaron a hacer una recopilación de Esperanza Aguirre, de cosas de ella. Y fue cuando hace 11 años estrelló con un helicóptero, iba montando un helicóptero y...
Iba a Rajoy también.
¿Dónde fue?
En más allá.
En una plaza de toros, que yo creo que quieren quitar la seguridad social porque como no se murieron, pensaron que eran inmortales.
Bueno, ¿para dónde vamos? ¿O seguimos o qué?
Vamos
contigo.
Bueno, pues he terminado ya y
ya se termina.
Pues ahora vamos con Gustavo, ¿no?
Pues ahora empezamos con Gustavo, o sea, yo.
Ah. ¿Y cómo te vas a presentar a ti mismo?
Yo me presento a mí mismo.
Como el más alto, más guapo y con los ojos azules.
Sí, sí, sí. Me quedo todo poco.
Venga, vamos para allá.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Bien, vamos a hablar un poquito el 14 de febrero. Fue el día de los enamorados, San Valentín.
Está a la época del Imperio Romano. San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III después de Cristo ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El emperador Claudio se enteró y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín y Claudio II finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. La joven Julia, hija, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. En Estados Unidos, hace 1840, Esther Holland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, conocidas como Valentines, con símbolos. Y bueno, y aquí se ha popularizado una gran fiesta que bueno, que está en auge y tal, y que está en familia, los enamorados, y eso está muy bien para todo el mundo, planeta, y perfecto la cosa.
O sea, que como dice un cantante, no le inventó el Corte Inglés.
Ni la conoció en un taxi, camina Bangkok.
Como en la canción del taxi, ¿no?
Sí, grandes amigos, compañeros.
Se ha quedado Gustavo un poco.
Bueno, pues Claudio II hizo una trastada muy grande. Se pasó un poquito utilizándolo y tal. No tenía por qué. Y bueno, y eso está ahí.
Vale.
Bueno.
¿Y ahora?
Bueno.
¿Con qué vamos?
Y el sacerdote que... Desafío de sacerdote, el desafío era una buena idea, pero el hombre en su intento pues no pudo seguir y lo mataron injustamente, pues era para tanto. No era para tanto.
Pero el día de los enamorados.
El día de los enamorados, pues el 14 de febrero.
No, pero digo, que
¿por
qué le mataron?
Por eso, por hacer esa.
Por matrimonios, como él decía, matrimonios que
se. Que para que se tengan. Para que se llevan los soldados.
Matrimonios clandestinos.
Y él no quería.
Matrimonios clandestinos eran.
Y luego, claro, se hicieron clandestinos y tal. Y San Valentín, pues ya se hizo famoso a partir de esta gesta. Únicamente. Bueno, después de este efemérides, que bueno. Si digo algo de efemérides o no. Bueno, vamos a dejarlo. Y después de este San Valentín, si no tiene nada que decir, pasamos a Parque Jurásico con Guido.
Planeta Jurásico.
Me dicen que no, así que habrá que hacer una nueva. Guido, adelante, ¿qué nos cuentas?
Vale.
Venga.
Hola, buenas noches, radio oyentes. Voy con mi sección Planeta Jurásico. Bueno, ¿sabían ustedes que el espinosaurio era una especie de dinosaurio carnívoro que obviamente no por el hecho de tener, claro, los antebrazos más largos que el Tyrannosaurus rex, pues quiere decir forzosamente que tenía la peculiaridad de poder agarrar las ramas de los árboles, por ejemplo, y empuñarlas, ¿no? En la película Parque Jurásico, tercera parte, ahí hay un grave error, porque se ve que esta especie de dinosaurio como que agarra una especie de rama, ¿no?, para poder sostenerse y no caerse. Claro, cuando los pilla a estos tíos cuando caen del avión y que hace el espinosaurio, pues ir a por ellos, ¿no?, para comérselos, para matarlos. Hay una escena que este animal pues coge, empuña con la mano, con la garra, una rama de los árboles, claro, para sostenerse en pie, para no caerse, claro, para no venirse abajo. Claro, y esto es mentira porque, claro, el espinosaurio lo que sí podía hacer con los antebrazos era otra cosa muy distinta, poder, claro, alcanzar a una presa, pero no agarrarla en sí, sino empujarla, claro. Como lo haría yo con mi puño, como hiciera con una persona, pero no con la fuerza de mi puño para forzosamente hacerlo caer, sino más bien diría solo para empujarlo, o sea, nada más. Y bueno, claro que tenía unas garras enormes, claro, las podía arañar y hacerles un grave daño, que las consecuencias eran terribles, claro. Y bueno, por otra parte, claro, en el caso de los dinosaurios carnívoros, pues claro, tiene que ver mucho el peso y el tamaño. Porque se imaginan ustedes un tío que pese más de 300 kilos y que se pueda, por su propia voluntad, pues claro, intentar levantarse de por ejemplo, de un sofá, pues va a ser que no, claro. Lo mismo ocurre con los dinosaurios carnívoros y con toda especie de dinosaurio que no fuera carnívoro. O sea, ¿qué pasa? Que si se cae, en el caso del Tyrannosaurus rex, si se cayera, tendría que optar por una posición un poco más cómoda para poder ponerse erguido y levantarse. Claro, entonces las patas traseras, pues no, yo dijera que no les ayudara mucho a los dinosaurios que eran más pesados, que tenían un sobrepeso, porque claro, les hubiera costado más trabajo, hubiera sido muy difícil, por no decir prácticamente imposible, poderse impulsar desde abajo hacia arriba. Entonces las patas traseras, pues claro, es ahí donde estaba el peso, ¿no? En el caso del Tyrannosaurus rex, y lo que él hubiera hecho, pues claro, optar por una posición más cómoda, ponerse, claro, como hacen los gatos cuando caen en cuatro patas, ¿no? Y claro, las dos manos de adelante eran un poco más pequeñas, pero él tenía pues la habilidad, claro, de buscarse la vida como pueda, y él no sé exactamente cómo lo hacía, pero claro, se cree que con la parte del torso, de la parte de abajo para arriba, él se podía empujar para arriba y poder incorporarse, que era otra cosa distinta. Y ya de ahí, cuando estaba ya levantado casi del todo, pues ya con las dos patas traseras ya le era mucho más fácil poder ponerse en pie, claro. Lo mismo ocurría con el espinosaurio y con cualquier otra clase de dinosaurio que fuera carnívoro o herbívoro, daba igual. En el caso de los dinosaurios que eran un poco menos pesados, como el velociraptor, como en el caso del edmontosauro, pues bueno, no era mucho más fácil, más sencillo, porque no eran tan pesados. Eran más ligeros de peso, entonces claro, les era mucho más fácil. Y bueno, también se conoce que, claro, el estegosaurio, que solamente lo que era más interesante, últimos datos de los científicos que me he enterado, dicen que por la televisión un documental que dice que solamente, claro, las dos púas que en forma de puntas que tenía en la cola eran pelo y uña. O sea que si te daba el estegosaurio, pues ahí un fuerte golpe, pues no te hacía nada. Las que sí te hacían daño, las que eran letales, eran las otras que estaban más para arriba de la cola. Las dos últimas no, porque solamente era pelo y uña, no te podía hacer ningún daño. Y bueno, ya para terminar, en la nueva película, la última que han sacado de Jurassic World, pues habían mezclado los cromosomas y el ADN del Tyrannosaurio rex con otra especie, claro, de reptil, que no era específicamente un dinosaurio, sino era, pues, qué sé yo, eran reptiles actuales como las serpientes, ¿no? Que tenían la facultad de camuflarse, ¿no? Y bueno, eso es precisamente lo que hacían en la película. O sea, mezclar los ADN de reptiles actuales con los de los dinosaurios. Y claro, ahí es que se hacía el cruce, pero claro, eso ya era una abominación. Claro, ya eso ya era, pues, irse en contra de las leyes de la naturaleza. Bueno, lo hacían porque la compañía que se llamaba Inger, pues claro, los que los promocionaba decía que los querían más grandes, que los querían más feroces, que rugieran más. Entonces, precisamente para eso hicieron esa clase de experimento. Entonces, en la película decían que eso no se podía hacer, que eso estaba ilegal, y sin embargo lo hicieron, y fue por eso que quebró el parque, no solamente porque se escapaban los dinosaurios y mataban a la gente, sino que por esa razón también. Y bueno, de ese cruce entre los cromosomas del Tyrannosaurus rex con otro reptil, por ejemplo, el de una serpiente, pues que se camuflaba, ¿no?, con la temperatura del clima, ¿no? Cambiaba de color, pues surgió el Indominus rex. Claro que claro, como ya se los había dicho antes, pues eso ya no era un dinosaurio. Era, mejor dicho, ya eso ya era otra cosa. Entonces, claro, no... hacer ese tipo de cosas, claro, se sobreentiende que en la película eso no está permitido, porque si se lo hiciera eso en la vida real, pues claro, eso estaría penado por la ley. Entonces, claro, los científicos no aprueban ese tipo de cosas. Y bueno, eso era, pues ya para terminar, eso era lo que le querías decir, lo que les quería decir. Entonces, si esto va para los paleontólogos, si algún día, pues claro, se da la oportunidad, no digo ahora, sino en un futuro más lejano, de mezclar así cromosomas de dinosaurios, con especies prehistóricas, con reptiles ahora de la actualidad, pues será mejor que no lo hagan, claro, porque el resultado va a ser muy negativo y catastrófico. Ya saben lo que, para los que no han visto la película, yo les digo que, claro, las consecuencias son fatales, desastrosas. Y bueno, no hay que jugar con la madre naturaleza en ese sentido, ni con embriones ni nada de eso. Bueno, eso era lo único que quería decirles, y ya con esto ya acabo. Que pasen una feliz noche. Gracias por todo.
Bien, lo he seguido por particular por tu dominio de Jurásico, donde vivieron los dinosaurios en esa era. Y se ha representado en varias películas de Jurassic Park, Jurassic World, y que bueno, y además de unas películas son muy, enseñan mucho, ¿no?, sobre cómo vivían estos seres.
Son en realidad cuatro películas, con la última son cuatro.
Cuatro películas, claro. Eso está muy bien, un buen tema y buen argumento. Bueno, si nadie tiene que decir nada, sí, Rosario.
Sí, que Guido tiene mucha razón en el que no se debe jugar con la naturaleza, y que ahora desgraciadamente se puede elegir artificialmente cómo puedes tener un hijo o una hija, y eso no debería ser así. Debería ser por la gloria de la naturaleza que pudieras tener un hijo o una hija.
El problema es que se juega a ser Dios. Se juega a ser Dios, y hay un momento que la naturaleza se cabrea. La naturaleza se cabrea y manda todo a la mierda, y tenemos que volver a empezar todos, no solo los que han hecho que la naturaleza se cabree, sino tenemos que empezar todos. Y si empezamos, que nunca se sabe.
Bueno, de momento a mí me gusta mucho el mundo de los dinosaurios. Fueron animales muy característicos y muy impresionantes, con sus placas, con sus dientes, y es un tema que me gusta mucho. Lo veo por internet como son, por libros, y bueno, y es curioso que, bueno, en aquellos tiempos los animales que habían eran tremendos, y bueno, y a mí me gusta mucho este mundo jurásico. Bueno, vamos a cambiar para de tercio, para poner un poquito de música, tres minutitos.
Vale.
A manos de Raúl.
A manos de Raúl. Uy. Ahí.
Es que escucha, nos pone la música.
Escuchadme, habéis hablado de San Valentín, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues voy a poner una canción que se llama del grupo de Nadie. Se llama Besos que esconder.
Vale.
Así que voy a preguntar después la lección. ¿Qué besos tenéis que esconder?
Muy bien. Venga, vamos a ir con la música.
No.
La piel celó, la llama se apagaba, la sin razón, mil dudas que asfixiaban, dos puertas, una habitación y ninguna ventana para ver. salir el sol por las mañanas pa' ver mejor la mierda que pisaba. Dos puertas, un entorno y el alma a veces falla. Dime quién va a devolvernos todo el tiempo que perdimos una vez. Siempre llevaré clavado tu alfiler bajo la piel. ¿Quién tuvo que pagar el precio? Dime quién engañé a quién. Siempre llevaré clavado tu alfiler. Tal vez tú y yo nunca fuimos los mismos. Tal vez los dos dejamos de ser niños desconocidos de farol jugando a lo prohibido. Dime quién va a devolvernos todo el tiempo que perdimos una vez. Siempre llevaré clavado tu alfiler bajo la piel. ¿Quién tuvo que pagar el precio? Dime quién engañé a quién. Siempre llevaré clavado tu alfiler. Maldito invierno puesto del revés. Otra vez me equivoqué. Nunca dejaron de doler. A veces vuelven sin querer. Cada noche en vera.
Bien, esto, momentos musicales. Tenemos el tiempo justo. Nos queda Félix, Rosario y Nieves. Rapidito, vamos con momentos mentales con Félix.
Momentos mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes a todos. Yo tenía preparado un artículo, pero me he encontrado en la asociación, en ASAD, un díptico de la Comunidad de Madrid, y quería decir un poco lo que viene dentro, que es un poquito, para mí está bien, porque habla de lo que es la depresión. Dice el díptico en la primera página, dice, no estás solo. Aunque sientas tristeza, desesperanza, culpabilidad, cansancio, apatía, desesperación, no estás solo. La depresión es una enfermedad y como tal debe ser diagnosticada y su tratamiento indicado por profesionales. Puede afectar a cualquier persona, interfiriendo en su vida familiar, laboral, y en su funcionamiento social. El estrés y las preocupaciones tienen efectos sobre la salud física y mental. Algunas personas están más predispuestas a padecerla que otras. Aproximadamente un 15% de la población sufre algún episodio depresivo a lo largo de su vida. Además, es previsible que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que en el año 2020 la depresión pase a convertirse en la segunda causa más común de discapacidad y mortalidad prematura, después de las enfermedades cardiovasculares. Pone también que dice, son frecuentes algunas ideas erróneas en torno a la depresión que tienen las personas. Por ejemplo, dicen, es un signo de dejadez o pereza. No es verdad eso. Dicen también que es culpa de quien la padece. Dicen también, se puede superar con voluntad o poniendo de tu parte. Lleva cierto, pero con profesionales, yo creo. Dicen también, se pasa con el tiempo, algunas veces. Las personas afectadas de depresión mayor presentan un riesgo de suicidio superior a la de la población general. El suicidio constituye un problema de salud pública muy importante y en gran medida prevenible. Produce casi 1 millón de víctimas al año en el mundo. En España es la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico. ¿Qué debes hacer ante una cosa así? Dice también. Dice, si sientes que la vida no merece la pena, que nadie puede ayudarte, que nada va a cambiar y que la única manera de acabar con el sufrimiento y con los problemas es dejar de vivir. Y dice también, si te sientes hundido, sin fuerzas, con cambios bruscos de humor, falta de interés por la vida, trastorno del sueño y tienes deseo de morir, si te estás refugiando en las drogas o en la bebida, es importante que pidas ayuda a un profesional. Necesitas ponerte en manos de profesionales o alguien que sepa del tema, aparte de la voluntad de cada uno. Puedes acudir a una persona de tu confianza. No sientas vergüenza y comunícale lo que te está sucediendo, siempre con un poquito de cuidado. No a todo el mundo le puedes contar estas cosas. Y lo importante y más imprescindible que pone aquí es que te dejes ayudar. Y hay unos cuantos servicios que hay aquí de emergencia, por ejemplo el 112 que puede llamar la gente que padezca alguna enfermedad así, el teléfono de la Esperanza es el 91 459 0050. Y bueno, yo quisiera decir también que también la enfermedad de la salud mental, no solamente el suicidio viene por depresión, porque hay otros factores de riesgo que pueden llevar al suicidio. No lo sé qué opináis. Yo concretamente me intenté suicidar una vez y no era por depresión. No lo vuelvo a hacer otra vez en la vida, pero sí lo intenté. Me sacaron pastillas por la nariz con un tubo con carbón activo de todos los colores. Y no fue por depresión. ¿Qué pensáis de la depresión vosotros o de algún trastorno psicoafectivo social?
Bueno, María, ¿quieres hablar? Me ha parecido ver.
Dejar a Rosario que iba a decir.
Monse. No, Rosario, a ver, Rosario.
Yo pienso que cuando uno se ve solo, desesperado, con varios frentes en contra, con nadie que le ayude, con nadie que le tienda una mano, se puede sentir muerto por dentro. Eso le puede llevar a matarse.
Claro, esa es la desesperanza que yo sentí en el momento de que yo no veía fin a esa cosa y quería acabar con eso. Y acabar con eso suponía no acabar solamente conmigo, sino cuando me desperté suponía que tenía que acabar con mis hijos, mi mujer, mi madre, mis amigos. y valoré eso más que el otro.
Gracias a Dios, porque no sé si sabes que es tanto religiosamente como legalmente ilegal acabar con tu propia vida. Es ilegal acabar con tu propia vida.
Sí. Y los curas, ahora no sé, pero los curas en un momento de suicidio me parece que no dan la extrema unción. No sé que si sabéis algo vosotros.
Yo creo que sí la dan, lo que pasa es que evidentemente un sacerdote no puede aconsejar a una persona. Si esa persona le dice que se quiere suicidar, claro, el sacerdote le tiene que convencer, es su obligación convencerle de que puede hacer otras cosas, y si tiene personas que le quieren, esa persona puede darse cuenta en ese momento que la vida merece la pena, Félix.
La Iglesia dice que no está en la obligación de dársela. Eso es lo que dice la Iglesia.
Pero ya fuera de la Iglesia, en el Estado, en España, es ilegal, en muchos estados es ilegal, por ley, matarse. O sea, es un asesinato. Sí. Es asesinarte a ti mismo.
Pero una pregunta. Si te asesinas a ti mismo, después te pueden meter preso.
Fíjate, había un dilema social en la UR, y le dijeron a un chico que decidiera si quería quedarse en la UR o ir preso, y decidió ir preso. Tengo entendido.
Es ilegal en el momento que tú estás aquí por algo y estás vivo. Y por ese momento es ilegal, porque estás haciendo lo contrario a lo que alguien o algo te ha dado.
Bueno, yo quisiera opinar de algo. Claro, es que yo comparto la opinión de Eloy que, claro, el sacerdote tiene otra forma totalmente distinta como los psicólogos te aconsejan. Claro, el sacerdote, claro, se pone en tu lugar, tiene empatía, se pone en tu posición, pero claro, no te lo va a decir de una forma tan drástica y dura. Oye, ¿sabes qué, hijo mío? Es que mejor será que no lo hagas, porque si no, en la otra vida te pasa factura y después te condenas, te vas al infierno, todo ese tipo de cosas. Entonces él tiene otra manera de decírtelo, claro, te dirá, mira, confía más en Dios, no lo hagas, piensa en tu familia,
tus amigos,
claro, también. Entonces es otra manera distinta de cómo te dice las cosas, claro.
Hay gente que también cree en el karma. Dice que si te suicidas se repetirá otra vez todos tus errores en otra vida, y volverás a suicidarte así hasta la infinidad, y no corregirás tus errores nunca.
Ya, pero es que estamos hablando que de la reencarnación, ¿acaso?
Puede ser.
No, pues que eso no existe. Yo la verdad es que yo no creo en esas cosas, pero bueno, no, la decisión de cada uno.
Yo he leído algo y dicen que tiene que ver con la enfermedad mental.
Yo la próxima me toca ser gusano.
Yo lo único que decía era referente, por ejemplo, a si una persona se suicida, la familia no tiene, no, la familia que queda no tiene medio de coger y decir, jolines, pues la han enterrado religiosamente.
Ya, si eres católico y creyente, pero...
Por ejemplo.
Yo, según tengo entendido, la Iglesia no está obligada a darte la extremaunción. Si quieres te la puede dar el cura, y si quieres no te la puede dar.
Bueno,
como quiera.
¿Tenemos el tiempo justo? ¿Cuánto nos queda de tiempo?
¿Tres minutos?
Bueno, nos toca un poquito con Rosario. A ver.
Quería hablar de Marie Curie.
Marie Curie.
Buenas noches, oyentes, y buenas noches, compañeros. Quería hablar de Marie Curie, que fue premio...
Buenas tardes.
Fue premio Nobel por haber descubierto el polonio y la radio, y haber hecho unidades móviles de radiografía en la Primera Guerra Mundial. Y digo yo tercera y no hemos llegado a la segunda. En la Primera Guerra Mundial hizo... ella inventó, lo llamó polonio, gracias a su marido, que lo probaron juntos en su propio cuerpo, y ella se autofinanció con, junto a su hermana en la miseria los estudios en una universidad clandestina para mujeres y en 2011 la Organización Mundial de la Salud, gracias a todos sus inventos, a todos sus descubrimientos, hizo un timbre a su honor, un timbre de sello, y la reconoció como la que promovió tanto las radiografías como la cuestión del cáncer.
Bueno, en estos momentos de Marie Curie, todos sabemos quién es. Y bueno, nos queda un poquito de tiempo. Nieves nos va a decir un poquito de Salsa Rosa. Sí. Adelante, Nieves.
Hola, buenas tardes. Iba a hablar de la... Penélope Cruz. De ¿cómo? Un barrio... De la Penélope Cruz.
Ah, Penélope Cruz.
De un barrio madrileño a la meca del cine. La joven actriz debutó en un videoclip de Mecano en los 80 y hoy es una gran estrella que trabaja para grandes cineastas en todo el mundo y que hizo películas como en el 89 estuvo relacionado con Nacho Cano en el 89 95 La Fuerza del Destino lo reunió literalmente, fue su una primera relación mediática. Y en Jamón Jamón, la cinta de Vigas, de Vigas Luna, la convirtió en una sex symbol. Además, ahí conoció a Javier Bardem en el 92. Y en el 2000, Españoles en Hollywood. Y en todo el mundo... Recuerda su grito de Pedro
en los Oscar, ¿no?
En los Oscar con Almodóvar. Sí. Ganó el Oscar. Y en el 2001-2004 se la relacionó con sí, Tom Cruise. Y encima se ha retocado, me parece, un poco la cara.
¿Que dice? ¿Se ha retocado?
Sí.
Anda, Moreno. Que escucha, la última peli de esta mujer no es una que de una madre o algo así. No sabes. Una que se llama Mama, que la tiene problemas de pecho y...
Ah, puede ser.
Puede ser, ¿no? Vale, sí. Vale.
Le conoció mientras grababa en Vainilla Ski y muchas de sus relaciones nacieron en rodajes. Uh-huh. Y en el 2007, de Goya en Goya, en Volver, obtuvo su segundo Goya en el primero, lo ganó. Lo ganó con la niña de tus ojos.
Muy bien.
Dar gracias a Nieves por sus esfuerzos como locutora amateur, porque no hace ruido aposta con el papel. Y decir que yo he hecho trampa, no hago ruido con el papel porque estoy usando Android.
Perdonadme por hacer ruido.
¿Has terminado o quieres añadir algo más?
Y en Volver le dio su segundo Goya en su primera nominación a los Oscar. Almodóvar le reservaba un regalo a un mejor, uno de los papeles principales. Todo hecho por mi madre. Sí. Un gran éxito. Pues nada más.
Bueno, Nieves, todo el mundo conocemos a Penélope Cruz. Es tu actriz preferida, ¿no?
Sí, como sí, es de Alcobendas, sí, cerca va. De
tenemos a Penélope Cruz y Javier Bardem, nuestros representantes españoles en el mundo, y que lo están haciendo muy bien.
Sí, además que sí.
Y bueno, y con esto ya nos despedimos, ya nos hemos pasado de hora. Y bueno, y nos encontramos el próximo miércoles 24 de febrero. Que lo paséis todos bien y buenas noches y hasta
con la próxima. Con el locutor David.
Y hasta la próxima.
Gracias a todos.
Disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos.
Bueno, muchas gracias por haber venido a este cuarto festival por la salud mental. Esperamos que os haya gustado. Aquí arriba la buena suerte.